Elige tu COPE Sevilla.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y siete, llegamos ya al jueves 7 de noviembre, jueves que era habitualmente la jornada para el Betis en Europa y que hoy es la jornada para el Betis en Europa. A las 9 de la noche arranca con el arbitraje del serbio Novak Simovic este partido donde, créanme, uno dice, bueno, el rival es el Celia, este que no lo conoce nadie. Sí que lo conocemos a su entrenador, Albert Riera, y es la Conference League, ya. Pero es que resulta que cuando uno mira la clasificación, y este ahí, las declaraciones ayer de Pellegrini, decía, si no ganamos, para allá, ¿no? Es que solamente el Betis tiene un punto, un puntito en Europa. Y los equipos son como son, de verdad. No son los de la Champions, y ni algunos de la Europa League. Es verdad que hay equipos aquí arriba en la clasificación, empatado a 6 puntos, después le vamos a dar un repaso, como el Chelsea, 1-2-3 responde otra vez el Chelsea, ¿no? Pero es que el Betis tiene un solo punto, a ver si esta noche se aplican y no se desaplican y ganan el partido. Pellegrini ha convocado a Ortiz, a Mateo y a Jesús Rodríguez, que me parece fantástico, en la cantera al poder y que los ponga y demás, pero es que hay que ganar, es que hay que ganar. De verdad que en el fútbol, el mundo del fútbol, hay veces que uno se aburre, ¿no? De ver malos partidos, sistemas, entrenadores que llegaron con el blog de nota apuntando cualquier cosa que pasaba. Se te ponía un futbolista la mano en el pelo y lo anotaban. No voy a decir nombres de entrenadores, ¿no? De la era moderna, que el Betis tuvo alguno, aquel de la chaquetita estrecha y demás. Pero cuando uno ve al Barcelona este, de Flick, del alemán, y ve la cantidad de goles que hace el equipo azulgrana, un equipo que estaba muerto, un equipo que estaba horrible, y este año de la Masía, por eso estoy hablando de la cantera, de Ortiz, de Mateo, de Jesús Rodríguez, los que hagan falta, es que tienen que salir, porque es que el mundo del fútbol necesita gol, y el que marca muchos goles es Barcelona, una cantidad impresionante entre la Liga y la Champions, y está ahí como máximo artillero y ofreciendo un escenario, ofreciendo partidos maravillosos que te entretiene y te gusta ver, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que hace el Betis de Don Manuel Pellegrini esta noche, porque necesita ganar un solo punto en esta Conference League, que si te anima, pues vas pasando eliminatoria y cada vez serán mejores los equipos. Y habrá viaje a Londres, al Stamford Bridge, contra el Chelsea, etcétera, etcétera. Después de esta aventura europea de esta noche, que le vamos a dar una vuelta ahora, pues viene el Celta de Vigo. Pero antes hay que dilucidar, ganar este partido, que es el importante. Insisto, por si usted no había mirado la clasificación, que después le vamos a ofrecer, un solo punto tiene el equipo de Don Manuel Pellegrini. Y después del Sevilla, ¿qué? Pues mire usted, el Sevilla está ahí, desde el último partido, que perdió, que se armó la marimorena, que la gente se fueron, que el equipo volvió a las andadas, y durante la semana, pues bueno, a ver si se recupera Suso, a ver si se recuperan algunos futbolistas, que sería interesante. Hay lo que hay y no hay más. Así que viaje a Leganés, tristeza, ¿verdad? Sí, claro, toda la semana, sin Europa, sin nada positivo, y ahora un triste partido en Leganés, que es el 15º, 11 puntos, pero fíjense, en andadura de goles, que esto se trata como en la vida, salud y dinero, ¿no? Y amor. Pues resulta que 12 goles a favor tiene el Leganés y el Sevilla. El Sevilla tiene 12 goles a favor y el Leganés 15. 15 el Leganés, 12 el Sevilla. 16 tiene el Sevilla en contra y el Leganés en contra y 17 el Sevilla. O sea que en goles a favor y en contra, el Leganés le gana, eso sí. En puntos no. Así que ese partido triste es el que tiene que dilucidar, que jugar, que celebrar el Sevilla, que no estarán cansados ni mucho menos. Y hay poca cosa que contarle, Escalera, muy buena en el Sevilla, ¿eh?
Hola, Rafa, muy buena. Pues lo que hay que contar en el Sevilla es que sigue sin tener gol arriba, que ha fichado un futbolista que cuando se queda sin portero echa la pelota fuera, que está pasado de peso, que no tiene nivel. Eso es lo que hay que contar en el Sevilla, ahora mismo. Es la realidad, ¿no? Es la cruda y triste realidad del Sevilla. Y que el único que está partiéndose la cara arriba, pues está absolutamente solo, como es el caso de Isaac Romero, ¿no? Esto se arregla fichando buenos futbolistas. Y no fichando, pues, a ver qué ocurre, pruebas, jugadores que están por ver, que han funcionado años atrás, que eso no quiere decir para que funcionen a día de hoy. Esto no ha funcionado y tiene que acudir al mercado en busca de gol, porque sin gol es muy difícil, Rafa.
Es que no funciona nada, Escalera. Imagínate que es un transatlántico, que lo es el Sevilla, y que el comandante o el capitán de navío, pues no sabe tripular, no sabe llevar el barco a puerto, y te coge un temporal y te hace polvo, y te coge otro, un viento de costado y te hace polvo. Es que el Sevilla ahora mismo es que no funciona nada, nada. Que tienen ganas, que quieren cambiar, sí, pero es que ya llevamos muchas jornadas de este Campeonato Nacional de Liga, el equipo no funciona en lo deportivo, hay un entrenador más atado aún con el blindaje a su entrenador, Pimienta, hay un director deportivo que está demostrando desde que llegó con aquel fichaje de aquel entrenador que no quiero ni recordar, y resulta que está blindado, no se puede llegar a él porque está blindadísimo, y hay dos hombres en el poder que están blindados por sí mismos, por ellos mismos, que están blindados. Y el club hace agua en todos los costados y estamentos. Yo sé que escuchar esto a los sevillistas algunos les fastidia mucho, les jode mucho, lo sé. Pero mire usted, soy el mismo que cuando el equipo estaba arriba, jugando en Stamford Bridge, jugando en los mejores estadios, y diciendo nosotros, entrevistando en aquella época a Vizcaíno, Vizcaíno, ¿qué pasa? Que no hay plaza, que los aviones, que los hoteles, que tal y cual. Era la gloria del Sevilla, lo decíamos. Y en aquella época, quiero recordar que yo estaba vetado por el Sevilla, ¿eh? Y que, nada, fantástico, era una maravilla todo, vetado por Del Nido y por Vizcaíno. Y resulta que era una maravilla, pero es que ahora es una tristeza total. Es una tristeza total. Y después, es como cuando un enfermo, mire usted, hay posibilidad de vida, buscamos a otro catedrático, a otro doctor, es que aquí está estancado todo, aquí no se sabe nada. En los juicios más de lo mismo, la guerra de guerrillas, guerra de poderes, guerra de dinero, abogados, psicólogos, de todo. Que esto no es vender chalet en la costa, que esto no es vender apartamento, ni coche, no. Esto es encontrar una estructura que te conduzca al gol y que te dé muchos goles. Ejemplo, el Barça, que estaba denostado, maltratado, el Madrid ganándolo todo, y ahora ponemos al Barça porque tiene un entrenador, que es a lo que voy, que ha llegado, que es valiente y que le ha inculcado aquello de jugar en posición vertical para el gol. Nada de cuento, tiquitaca, no, goles. Aunque encajemos goles, goles. Y eso, para eso hay que tener un buen entrenador, tener una cantera, si no tienes dinero, como ahora, que funciona y cómo. Es que el Sevilla ahora mismo ni tira de cantera. Lo que tiene, la peor plantilla de su historia. El equipo te aburre. ¿Jugadores para vender? ¿Quién? Pues no lo sé. A lo mejor si Luque Bacchio hace 3 partidos seguidos, bueno, lo podrán vender. Si no, pues es lo que hay. Y después, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? En publicidad, han fichado un director nuevo. Es que es un desastre.
No, es que la realidad es que los dos futbolistas en los que ha invertido el Sevilla esta temporada son dos jugadores, pues, secundarios, que aportan cuando tienen que entrar de titulares, pero que no dicen absolutamente nada. Y aquí el más regular de toda la temporada es un futbolista que estaba el año pasado cedido en el Getafe, que se llama José Ángel Carmona y que está honrando dignamente, muy dignamente, la camiseta del Sevilla. Es cierto que el año pasado para mí hizo un gran fichaje Víctor Horta con Luque Bacchio, pero que este año Iheanacho, Agumé, Peque, esos futbolistas no están funcionando, o por lo menos no están dando el rendimiento que quiere que se les dé en el Sevilla.
1:16 y hablamos de realidad. En las realidades, 9:00 p.m, el Betis juega competición europea. Y queremos conocer las novedades que tienen que conducir a una victoria, Ocaña, porque si miras la clasificación, que la tiene muy cerquita, el Betis tiene un solo punto en la competición europea que se llama Conference League.
Así es, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. No solo que tenga un solo punto, sino que después de dos jornadas lo más preocupante es que está fuera de la zona clasificatoria, ¿no? Hay que recordar que cuando acaben los seis partidos del grupo se llevan disputados dos, los ocho primeros equipos clasificados van a pasar directamente a la siguiente ronda y que el resto tendrán que jugar desde el puesto número 9 al 24 una eliminatoria de octavos de final. Pues bien, el Betis con un punto en este momento es 27º, tendría que adelantar tres puestos para estar metido en zona de playoff y de nueva eliminatoria. Hombre, evidentemente quedan cuatro partidos por delante, aparte de con un equipo esloveno, hay que jugar en Helsinki, hay que jugar contra la República Checa, o sea, equipos de bajísimo nivel. Por eso decía Pellegrini que él estaba seguro que se iba a clasificar, pero evidentemente, Rafa, yo creo que la aspiración del Betis debería ser meterse entre los ocho primeros, donde ahora, mira, te digo rápidamente, está el Chelsea, la Fiorentina, el Legia de Varsovia, que le ganó al Betis la primera jornada, el Lugano, el Vitoria de Guimarães o el Hertha. Así que esos son los equipos que están ahora mismo
liderando,
arriba,
puntos, ¿no?
En la parte alta de la tabla. Te digo también que todos tienen seis puntos. Uh-huh. O sea, que un tropiezo del Betis, no para clasificarte entre los 24, pero para aspirar a quedar entre los ocho primeros, yo creo que sería casi definitivo para quedarte fuera. Y después que juega contra un rival muy menor, pero que ha ganado un partido. El Celje perdió la primera jornada ante el Vitoria de Guimarães, pero le ganó 5-1 al Istanbul, al Estambul Basaksehir, un equipo que en su día jugó también contra el Sevilla. Y como dato curioso, y después entramos ya en números más fidedignos, te digo que es el tercer máximo goleador de la competición. El equipo que entrena un español que se llama Albert Riera lleva 6 goles. Solo le superan en esto el Brujas y el Chelsea.
Bueno, pues ya saben, a las 9 de la noche es el partido. A las 8:30 tenemos nuestro tiempo de juego internacional. Ahora vamos con todas las novedades de este partido. Pero como cada día hay que acordarse y recordar que Gabri Motor está ahí, esperándole. Y que si usted tiene una duda, queda disipada. ¿Por qué? Por fiabilidad, por agrado, por garantía, por calidad, por todo. Es que Gabri Motor le va a ofrecer lo mejor de lo mejor. Ya le digo, el mejor ejemplo, un sastre. Métame aquí, coge esta puntada, el drop lo quiero así, el pantalón más largo, más corto. Pues esto es lo que hace Gabri Motor con todos los profesionales que tienen, que le pregunta cuáles son sus necesidades. ¿Cuántos kilómetros hace usted al año? ¿Son muchos de familia? ¿Un SUV? ¿Un pequeño? ¿Dos plazas? ¿Un cuatro? En fin, que si usted va a Gabri Motor, le va a encantar, porque va a salir muy satisfecho. Y además, la financiación perfecta, el interés perfecto, y ellos pendientes siempre para que usted, cuando un día se canse de ese coche, vaya, lo entregue y se lleve otro. O sea, que sea la familia de Gabri Motor. 1:20, Rafa Carrillo Albornoz nos hace un par de entregas y vamos con la previa del partido que tenemos esta noche en el estadio Benito Villamarín, la Conference y League.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Llega la semana dorada de la hostelería en Chef Global. Del 18 al 25 de noviembre, descuentos hasta el 70% en el equipamiento que necesitas para tu negocio. Maquinaria, menaje, monouso. Visítanos en Polígono Carretera Amarilla, Avenida Roberto Osborne 15. Chef Global, todo para la hostelería.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Bueno, Caña, en la lista de convocados por don Manuel Pellegrini, la cantera al poder. Vamos a ver si juegan Ortiz, Mateo y Jesús Rodríguez, entre otros, ¿no?
Yo creo que no juega ninguno, ¿eh? De titular, ¿eh, Rafa? La idea que yo tengo en la mente es que Pellegrini le vio las orejitas al lobo el día de Copenhague, que por cierto hay algunos amigos que me escriben y dicen, estás pintando al Celie como si fuera el Milan de Sacchi, ¿no? Y digo que no, vamos a ver, es un equipo de una liga muy inferior, de la liga eslovena, un equipo que no tiene ni un solo jugador, Almansa, que yo creo que conozcamos o que podamos tener en la mente. Claro, son desconocidos absolutamente, ya no es una liga de tercera, sino una liga de cuarta, que debuta además en competición europea, que ni siquiera es un histórico de las competiciones europeas, pero lo que he hecho es relatar los números, ¿no? Que le ganó al Estambul y que mete muchos goles, le metió 5 nada más y nada menos, ¿no? Pero a partir de ahí, es verdad que van Jesús Rodríguez, que va Ortiz, que va Mateo Flores, pero que yo creo que no va a jugar ninguno. Me parece que va a haber rotaciones, pero que va a poner un equipo muy reconocible Pellegrini y que sabe que como meta la pata hay lío, ¿eh?
¿Qué equipo? ¿Qué
equipo? Mira, el equipo. A ver lo que opina Escalera, ¿eh? Que también está siempre bien informado.
Aquí estoy escuchando.
Eso es, que va para nivel nacional y que tendrá...
internacional. Con
tendrá el suyo en la mente.
Almohadillón.
Adrián San Miguel en la portería. Banda derecha para Sabali, porque la gran novedad en la lista de convocados, aparte de Isco, de Carballo, de los Celso, es que Bellerín y Aitor Rival siguen sin entrar en la lista. Así que no va a experimentar... Y va a poner a Sabali en el lateral derecho. Ricardo Rodríguez, que tiene que jugar estos partidos en la banda izquierda. Partido de poca exigencia. En línea de centrales, creo que va a repetir con Mar Bartra, porque necesita imperiosamente un descanso Diego Llorente. Y a su lado va a estar Natán, futbolista que con la expulsión pues perdió, digamos, el equipo titular. Yo en el doble pivote Escalera es que no veo que tenga nada. Y va a repetir con Altimira y con Cardoso.
Pero es que lleva un mes y medio prácticamente. No, pero digo, porque es que no tiene más. Es que hay con Carballo lesionado, con Marroca, que por cierto, ya lleva varias semanas fuera de los terrenos de juego, sí, con esos problemas en el tobillo. Es que ahí o pone a Mateo media horita, como ha hecho algunas veces, y le da descanso a algún jugador, o retrasa, como ha hecho en algunos momentos puntuales del partido, a Fornals, pero eso parece más complicado, o es que tiene que repetir.
Yo creo que repite, son futbolistas que se están cargando de minutos, pero bueno, viene un parón por delante después del partido del Celta y tendrá que gestionarlo y apretar ahora, y además que no ha hecho los deberes en Europa el Betis, vamos, que es que lleva un punto,
no está
de...
está todo por hacer, es de un punto.
Exacto, si hubiera ganado los dos partidos, pues igual pone a Mateo, pero yo no lo veo, Rafa. A un lado creo que va a jugar Abde, al otro...
Pero estábamos en el centro del campo, Altimira y ¿quién más?
Altimira y Cardoso.
Y Cardoso.
Altimira y Cardoso, repetir el doble pivote... Sí. Abde a un lado, la gran duda la tengo en el otro lado, donde los buenos minutos de Asane Diao creo que le pueden dar al entrenador para reservar quizá a Pablo Fornals, uh-huh, para reservarlo un poco. Jugaría Asane Diao en la derecha y arriba el Chimi Ávila y Cedric Bacambú, ¿no? Chimi Ávila en la media punta, que el otro día lo cambió al descanso y Cedric Bacambú, que sí, que hay rotaciones, por supuesto que hay rotaciones, pero bueno, te quedarías en el banco con el once que yo he dado, con jugadores como Vitor Roque, con jugadores como Pablo Fornals, que igual te pueden dar un plus, ¿no?, si lo necesitas en la segunda parte. Y repito que el rival, a pesar de estar por delante del Betis, es un rival muy, muy, muy inferior, Rafa, del que no conocemos ni un jugador.
Hombre, y más, lo meten el Benito Villamarín, cuando escuche y vean la presión, la afición, etcétera, etcétera, fíjate. ¿Qué dice el entrenador, Albert Riera, el españolista?
Mira, normalmente tú sabes que en la previa de estos partidos sabéis que suelo buscar un pues un protagonista, un especialista que hable de cómo juega el equipo rival, porque es desconocido, para que la gente se haga una idea de lo que se va a encontrar antes de llegar al campo. Pues bien, escuché ayer atentamente la rueda de prensa de Albert Riera, el futbolista de la selección española, que lo dijo también, lo dijo tan clarito cómo juega su equipo, que digo, me parece una tontería que llamemos a otro. Vamos a escuchar a Riera explicando qué piensa hacer el Celie hoy en el Benito Villamarín.
Bueno, específicamente cuando vi que nos tocaba el Betis, pues lo primero, muy difícil, porque es uno de los favoritos, obviamente, en la competición, por entidad, pero al mismo tiempo pues muy bonito, una motivación muy grande para mis jugadores y para mí, y una entidad como el Celie, que es la primera vez en la historia que estamos en grupos de Europa, pues a disfrutarlo. Pero disfrutarlo, ¿qué significa? Disfrutarlo no es pasar, si el partido pasas de puntillas y no enseñas lo que tú propones y no juegas bien, al final no lo disfrutas, porque yo no conozco a nadie que no haya hecho un buen partido y disfrute, ¿no? Entonces hay que disfrutarlo, y disfrutarlo es jugar bien. Entonces mañana vamos a intentar jugar bien, vamos a intentar hacer un partido complicado y que no sea cómodo para el Betis. Es decir, no vamos a esperarles, no vamos a ir a que piensen, que tengan poco tiempo de pensar. Obviamente tienen jugadores rápidos, tienen jugadores que nos van a someter y hay que estar preparados para defender bien, pero darles el menos tiempo posible para pensar. Eso significa bloque bajo conmigo, se olviden, no va a ser así nunca, porque yo entiendo el fútbol así, tengo dos maneras de entender el fútbol, una es el que espera al rival y el otro el que va por el rival. Yo voy a por el rival sabiendo que el rival es muy bueno y sabiendo que el rival tiene muchas armas, pero vamos a intentar defendiéndonos de la mejor forma posible y intentar atacarles bien. Entonces, a partir de ahí, que se vea un buen partido y que mis jugadores disfruten, porque al final, como digo, ¿cómo disfrutas? Teniendo el balón, siendo protagonista, haciendo pequeño al rival, haciéndole correr. ¿Podremos hacer todo esto al Betis? Muy difícil. Pero en el fútbol no es solamente sobre el papel, y vamos a intentarlo hacer lo mejor posible.
Bueno, pues ahí lo tiene, un equipo que no quiere bloque bajo, que se olviden de que vaya a estar agazapado atrás, que va a ir a comerse al Betis, que quiere atacarle, que si le va a salir, pues no lo sabe Albert Riera, pero que no va a traicionar su estilo. ¿A mí qué me parece esto? Yo, Escaleras entrenador, ¿eh? Yo lo digo como aficionado y como periodista deportivo, a mí me parece que imponer tu estilo, aunque el rival sea muy superior, es un suicidio. Un suicidio. Lo que me cuentan a mí la gente que ha visto al Celie, que es un equipo que en su liga le da para estar en la parte alta de la tabla, jugando así. El otro día perdió, por cierto.
No va primero tampoco, ¿eh?
No va primero, va sexto. El otro día perdió con el Ljubljana de Víctor Sánchez del Amo, que por cierto explicó también en algún medio que es un equipo que sufre los espacios a la espalda. A Riera le da igual, deja espacios a la espalda, y a mí me parece un poco planteamiento suicida, y entre otras cosas Escalera ideal para el Betis, ¿no? Un equipo que vaya a dejarle espacio.
Lleva, en este caso, creo que va cuarto a ocho puntos. Perdón, a ocho puntos del líder, que es el Olimpia de que has comentado, de Ljubljana. El Maribor va segundo, correcto, y el Celje va cuarto con 23 puntos. Yo, eso de los entrenadores, de su idea por encima de lo que tienen en la plantilla y de lo que tienen enfrente, yo, por supuesto, que lo respeto, pero que creo que es demasiado arriesgado, ¿no? Demasiado arriesgado.
Pero corrijo, lo que dice Riera, que ahora vamos a escuchar otro extracto, es que los jugadores que tiene son para jugar así. Pero claro, cuando te enfrentas a un equipo muy superior,
bueno,
¿no?
Él ha dicho claro, también, que conmigo bloque bajo no. Es como diciendo que la idea que tiene él también es que presionar arriba a tope, intentar incomodar la salida al Betis y hacer un juego más o menos, por lo que yo he podido deducir de sus palabras, más o menos vistoso, ¿no? Que eso al Betis le puede venir bastante bien, porque puede encontrar unos espacios tremendos a la espalda de la defensa del Celje, y que hoy el Betis no se puede resbalar otra vez, ¿eh?
Por eso yo veo que es un partido, me preguntaba Almansa por el once, muy bueno, con este, digamos, con el plan de partido que está vendiendo Albert Riera para jugadores como Diao o como el propio Abde, ¿no? Que van bien al espacio y que son muy verticales. Le preguntaban también al entrenador, a Albert Riera, ¿qué Betis te esperas? Y él incidía en su idea y daba una visión de lo que espera del partido.
intentar pues demostrar lo que proponemos, ¿no? Lo que nos gusta, a lo que nos gusta jugar, y obviamente con nuestras armas, ¿no? Si tú tienes unas armas, usas unas, si tienes otras armas, usas otras, ¿no? Yo como entrenador intento usar las que tengo de la mejor forma posible, porque me considero un entrenador que me adapto a mis jugadores, es decir, tengo mi idea, el estilo y la identidad, no se negocia, pero a partir de ahí pues tengo que adaptarme a las armas que tengo, intentar poner a los mejores jugadores posibles en las mejores posiciones posibles y que hagan lo mejor que sepan. Entonces, a partir de ahí, intentar crear al rival pues problemas, ¿no? Intentar que las cosas que hacemos menos bien o donde tenemos un poquito más de déficit que se vea menos, ¿no? Entonces, esos son las cosas, los valores que al principio como entrenador le doy más importancia y dicen lo que os he dicho antes. Al final tengo las ideas muy claras, sé lo que quiero y eso no lo negocio, sea el equipo que sea que tenga en mis manos, ¿no? Y respecto al Betis, pues lo que nos espera, ¿no? Lo que nos espera pues es un equipo necesitado de puntos, un equipo que bueno, estamos en la tercera jornada, todavía hay posibilidad de maniobra y para clasificarse yo creo que el Betis no va a tener problema, pero ahí está la posibilidad de entrar entre los ocho primeros o quedarse solamente como clasificación. Yo creo que el Betis aspira a quedar en los ocho primeros, por lo tanto ellos querrán ganar. Pero bueno, nosotros nos dio mucha confianza el partido anterior contra el equipo turco. La verdad que demostramos a nosotros mismos que podemos competir contra equipos de más presupuesto y hay que intentar que el Betis pues, no dejarle hacer ese ritmo. Por eso hablaba del tema de dejarles pensar lo menos posible para que no vaya el partido acelerado.
Sí, muy bien, Albert. Que es muy valiente en sus declaraciones, ¿eh? Uh-huh. Vale, otro entrenador llegaría aquí a la sala de prensa del Benito Villamarín. Por cierto, ha dicho una cosa Albert Riera que no se atreve a decir Pellegrini, que es que el objetivo del Betis sería quedar entre los ocho primeros, que clasificarse no es un objetivo, es una obligación. El objetivo sería quedar entre los ocho primeros, pero es verdad que otro entrenador español que se está vendiendo en la Liga Española, que viene aquí al Benito Villamarín, la rueda de prensa previa, yo creo que cualquier otro estaría más agazapadito, más escondido, y él va a pecho descubierto totalmente.
Sí, y quiero recordar, Escalera, perdona, sí. ¿Te acuerdas cuando finaliza el último partido europeo? Uh-huh. Pellegrini se le preguntó cuatro o cinco veces y contestaba lo mismo siempre.
Sí, clasificarse, pero bueno, no, nunca hablaba de los ocho primeros.
Claro, es que son ocho primeros y es que tiene un solo punto, es que tiene que comenzar hoy a ganar y meter presión y meter tal, o sea, que esto hay que darle una vuelta de tuerca.
Claramente, cierto que entre los ocho primeros están el Legia Varsovia, el Rapid de Viena,
que
el
puede llegar perfectamente.
Equipos de mucho menor nivel.
Que puede llegar perfectamente. El Celje ha jugado los dos partidos de Europa con un 3-5-2, con tres centrales y con un carrilero izquierdo español, Juanjo Nieto, que ha jugado en el Almería, que ha jugado en varios equipos españoles y que, bueno, es uno de los españoles que tiene en Riera en su equipo y que actúa de carrilero izquierdo, así que lo veremos, imagino, en el día de hoy también en el Benito Villamarín.
En cuanto a los,
repito el dato, Rafa. ¿Sí? El Chelsea tiene 8 goles en las dos primeras jornadas, la Fiorentina tiene 6, el Brujas tiene 6 y el Celje tiene 6 también porque le metió 5
no
a Estambul.
Que no es el Elche, que no es el Elche.
No, el Celje o Celje. Bueno, cuando llegue Gonzalo lo bautizará, tú lo sabes. Sí. Esta tarde,
que es lo... O sea, que es que hay que espabilarse, Ocaña, que hay que espabilarse. Que hay que salir a por el partido, a ganar el partido, a hacer goles. Y es que claro, y suma puntos, que tiene un punto nada más.
Sí, sí. Tiene otro español que ha estado muchos años en el Zaragoza, lo recordaréis, Íñigo Iguaras. Tiene españoles que han jugado, vamos, que no son futbolistas de otras categorías, que han jugado en el fútbol profesional en España y que están viviendo esta experiencia europea ahora mismo con Riera.
Vamos a ser claros y tajantes. Si el Betis no le gana hoy al Celje,
el Betis muy favorito, muy favorito.
Estamos hablando, contando cómo juega el equipo y demás, pero
no digo las referencias de los españoles de allí, ¿no?
Bueno, pues el colegiado, no sé, Ocaña, si te interesa o qué opinión tiene.
El serbio.
Novak Simovic, que es serbio, ¿te interesa o no?
Que ni nos dé ni nos quite, como usted suele decir,
eso,
¿no?
Que no le regale nada al Betis antes de Navidad, pero que tampoco lo quite. Y en torno a lo que fue la noticia de ayer, ¿no? La del líder del Sevilla, perdón, del Betis, de su gran valedor seleccionado por Argentina, Hoy, ¿qué se dice? Después de que sigue entrenando, pero que no puede jugar muchos partidos de momento, ¿no? O,
bueno, pues,
es que ha inquietado esa...
Espero, perdón, Andrés y Rafa, que esto no sea como en otras apariciones de en otros futbolistas de otros equipos que van de parón en parón, que van no, de selección en selección.
Lo que me dicen en el Betis es que lo sabían. O sea, que no ha cogido a nadie por sorpresa, que sabían que Lo Celso iba a empezar a entrenar esta semana.
Es que es lógico, ya... Andrés, perdón, porque sí. Es que las actuaciones que ha tenido con el Betis, la Liga Española, su debut con goles, siendo el futbolista más importante, es lógico que su seleccionador lo quiera llevar con él y que lo ponga, todo lo que tú quieras. Pero también es un marrón, aunque esté en contrato, como reconocía el entrenador, es que después de perder a tu mejor futbolista, que al otro lo tiene lesionado, y que tú estás subiendo y tiene que subir en la liga, y cuando está casi para jugar, ¡pum!, otra vez se lo llevan al peligro. Tú dices, Dios mío, ¿esto qué pasa aquí, ¿no? Es que es muy comprometida la situación, ¿eh?
Sí, te repito, lo que me dicen el Betis, Rafa, es que lo sabían, pero que sabían que lo iba a convocar a Argentina, que era algo que era prácticamente un hecho, que lo habían hablado con el jugador, pero que eso no iba a cambiar en absoluto el plan que el Betis tenía con el futbolista, que era que esta semana empezara a entrenar, que no fuera el partido europeo, y esto lo voy a poner en cuarentena, pero la idea que tenían era que incluso el día del Celta, si entraba en la convocatoria, no forzarlo en absoluto. O sea, el Betis no piensa cometer el error de porque lo ha llamado Argentina, si el jugador no está al 100%, ponerlo de titular con el Celta. Me lo descartan absolutamente. Si juega con el Celta, es porque tengo una semana de recuperación, pero de a un nivel altísimo que no lo esperan en este momento. Ahora, ¿qué puede hacer el Betis? Nada,
no, Rafa.
El Betis, si lo pone a entrenar, el futbolista está seleccionable y el Betis sabía seguro que Argentina se lo iba a llevar y le iba a impedir a entrenar aquí.
Eso además es que...
¿Pero qué haces? Tampoco puedes ocultar al jugador, porque el jugador no va a permitirlo, es que es evidente, ¿no?
Lo que no sé si entrará o no en la lista del domingo, habrá que verlo, que yo imagino...
Muchas dudas, ¿eh?
Pero bueno, por lo menos en la lista, no sé, porque a mí me da... Sí. Vamos a ver, si el futbolista va citado es porque el futbolista va a jugar algunos minutos con Argentina, si no lo va citado, ¿no? Digo yo, ¿no?
Sino o porque como ha empezado a entrenar, lo quiere tener el entrenador allí entrenando, o los informes sí, no son igual que aquí.
Yo lo que vean los médicos
a revisarlo. Eso.
Lo que os puedo decir es que el Betis
que se crean,
no piensa
que
forzarlo.
El Estado. Bueno, pues nada, lo primero
tengo una
es...
más, ¿eh?
Venga,
una más.
Pues sácala...
Es que esta mañana he estado hablando...
Sácatela ahora.
Es que esta mañana he estado hablando con Escalera del programa y contigo, Rafa, y me ha dicho, delanteros del Sevilla, no tienen gol, no marca nadie un gol, tal. Y me he puesto... Claro, yo siempre me pongo a revisar también la comparación con el Betis. En el Betis lleva Bacambú 0 goles y Vitor Roque lleva 2. Pero con la sensación de que ha podido marcar muchos más, ¿no? Y claro, es otro de los asuntos pendientes que tiene el Betis, que lleva, lo voy a volver a recordar, los mismos goles a favor que el Sevilla en la Liga. El Betis lleva los mismos goles a favor, lo que pasa que defensivamente los está rentabilizando mejor. Pues bien, ayer estuvo Vitor Roque con los compañeros del Pelotazo en Canal Sur, y habló de la ansiedad que tiene por hacer gol, que tiene que pararse, que tiene que pensar en otra cosa. E incluso reconoció, vamos a escucharlo, Vitor Roque, que Pellegrini le ha dicho que vea vídeos, ¿sabes de quién, Almansa?
¿De quién?
De Romario, nada más y nada menos. Escúchalo.
Tranquilo, que los goles va a llegar. Tranquilo. Me pregunta si yo he visto Romario ya, y sí, sí.
¿Te dice que te pongas vídeo?
Sí, sí, que hay que estar tranquilo que los goles van a llegar. Sí, 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 siempre ¿sí? llega, no, tú tranquilo, tal, no tienes ansiedad, y sí, a veces yo estoy con ansiedad de marcar goles, pero yo entiendo que hay que estar tranquilo, hay que está bien con mentalmente, que las cosas van a salir bien. Sí, eso es verdad. Este es un problema que yo tengo también de querer hacer las cosas ya, pero no es así. Tiempo a tiempo, paso a paso, hay que trabajar con mucha humildad, como yo siempre tengo, con los pies en suelo y que las cosas van a salir bien.
Bueno, yo sé que lleva no dos goles, sino cuatro Vitor Roque, pero dos fueron con el Gébora el otro día, Rafa, en Copa del Rey. En Copa del Rey.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar del Sevilla, que se prepara para jugar contra el Leganés en el único partido que juega durante la semana. Ahora vamos con las novedades y ahora vamos. Recuerden, hay una cita, Carrillo, que recordar para esta noche. ¿Qué es la sintonía de la Conference, Alberto?
La Conference League se juega en COPE más Sevilla.
Mira lo que están diciendo en la COPE.
Este jueves, a las 8:30, desde el Benito Villamarín, y con la narración de Andrés Ocaña,
¡qué golazo de mi
partido madre! Real Betis, Celje de Eslovenia.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Ispaljarafe, Coanda Kyocera, Gabri Motor, Baterías a Domicilio, Concesur, Parking Imagen y Eterna Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego, los números uno del deporte sevillano.
Dirigido por Rafael Almanza.
Por eso hoy hay que dejarse la piel, el corazón y todo lo que haga falta.
También en internet y en tu móvil.
Una y 42 minutos y es la hora de comer escalera y a la hora de comer Ocaña nosotros no perdonamos, somos tres, Carrillaje no come mucho, pero Ocaña, Escalera y el que les habla, encanta. Fíjate. Bueno, pues hoy jueves 7 de noviembre, el día de la Conference, te pregunto, ¿aún no has decidido dónde reunirte con tus amigos, con la familia o compañeros de trabajo para la comida de Navidad? Pues lleva siendo tarde, No le des más vuelta y reserva hoy mismo en Morancho Brasería. Está a solo 10 minutos de Sevilla. Disponen de amplios salones y jardines. Y por supuesto las mejores carnes, arroces. Es un escándalo ya. Morancho Brasería junto al Hospital Niza. Así que si tiene hambre...
Nació Tocinín 2.
Fíjate.
Se estaba ya naciendo y olía yo la brasa por las ventanas de Niza. qué cosa más bonita.
Y los arroces. Bueno, Ocaña, de todo lo que hemos comentado, Escalera y yo al principio, de la actualidad del Sevilla, que mire para Leganés, que hay lo que hay, que la plantilla es la que tiene, que el entrenador tiene que hacer ingeniería financiera, ¿no? Ingeniería futbolística, para componer un once y demás. También arriba hay un peligro, que cuando estaba el tándem magnífico, esa sociedad que tenía el Sevilla Fútbol Club, con dos jugadores que se conocían, que iban al espacio, que jugaban de espalda, que jugaban todo, En-Nesyri y Romero, Isaac, y eso se rompió, porque En-Nesyri voló, y se quedó un futbolista solo, que juega como la película del náufrago, allá arriba, peleándose en unos espacios de izquierda a derecha, va arriba a presionar, viene detrás a... Y termina que no sabe ya si está jugando al fútbol, si está de... Es un maratoniano, no tiene compañía ahí, no tiene una pareja, no juega con dos puntas, no tiene alguien que le apoye para paredes, para... Y entonces va a terminar la cosa, fíjate lo injusto que hace el fútbol, que un día ya se canse el entrenador y lo quite, porque la grada va a empezar a no leer lo que estamos comentando y a decir qué malo es que no hace goles. Pero es que no puede hacer goles, porque claro, es que no se puede jugar las condiciones que está jugando él. Lo hace alguien que es como es, que es un futbolista honrado, que se mata. Ese es uno de los problemas, la falta de gol. Porque claro, tiene a Luque Bacchio, que conduce muy elegante en 40 metros, hace el apoyo, el cambio de pierna para golpear con la izquierda magníficamente y marcarla. Cuando no marca Luque Bacchio, pues el Sevilla es que tiene un problema gordo. Y hemos visto, hablando de... He dicho un problema gordo, pues eso, hablando de... Y Nacho, ¿no? Se llama Inacho.
Y Nacho.
Que no es Nacho, es que no está este hombre para la primera división, no está para marcar goles físicamente. En fin, el Sevilla tiene un problema más, que es en lo deportivo, que este es el problema que puede aparcar, no aparcar, sino suavizar el resto de los problemas. Así que, a ver...
Yo tengo, Rafa, una opinión con respecto al tema del gol.
Pues cuéntala.
Y los delanteros, que es que hay un problema que puede solucionar el entrenador y otro problema que no puede solucionar el entrenador y que solo lo puede solucionar el club. El problema que puede solucionar el entrenador es recuperar el nivel de Isaac Romero y poner a Isaac Romero a jugar donde tiene que jugar, que todos lo hemos visto. En la élite, me dicen, es que en el filial jugaba de delantero centro. Yo estoy hablando en la élite. En la élite, en primera división, hemos visto que Isaac Romero es un extraordinario número 10, acompañado de un punta. Y ese problema lo tiene que solucionar el entrenador. Si no tiene entrenadores de nivel en la primera plantilla, tendrá que ir al filial y poner un delantero centro, tendrá que meter a Mateo, tendrá que hacer lo que sea el entrenador, pero el problema de Isaac Romero es responsabilidad y tiene que recuperarlo el entrenador, porque este jugador tiene nivel y este jugador tiene que dar más de lo que ha dado. Eso por ahí, pero el problema que no puede arreglar el entrenador es el de Iheanacho. El entrenador no puede irse a casa de Iheanacho a ver lo que come, no puede decirle a Iheanacho que se ponga a hacer flexiones o abdominales, ni se puede ir a una esquina a hablarle a Iheanacho y convencerlo de que puede meter un gol. Esto es la historia repetida que yo el otro día lo pensaba de Mariano. O sea, Mariano, es que parece que le han quitado, es que estos dos errores descomunales del año pasado, Mariano, y este año Iheanacho, parece que le han quitado la gomilla a Mariano, le han puesto la careta de Iheanacho y se la han puesto al delantero del Sevilla, pero con una salvedad que creo que lo de este año es más grave. Por lo menos el año pasado Mariano se pegó media temporada lesionado, pero es que Almansa Escalera, es que Iheanacho no está lesionado. Es que Iheanacho está todos los días disponible en el banquillo, sí, para jugar.
Falta física tremenda.
Pero bueno, está en el banquillo. O sea, esto es un problemón que el entrenador, por favor, no le digan mal. El entrenador no puede arreglar este problema.
Es que fíjate, Andrés, si hay diferencia respecto al año pasado. Pero no diferencia, sino muchísima diferencia, que Mariano era tercer o cuarta opción, si acaso. Y es que esta es la segunda opción.
Bien. Pues
es,
claro,
que aquí no hay más. El Sevilla no tiene más. El Sevilla ha apostado por Iheanacho.
Otra diferencia es que Mariano venía para un año y Nacho no, tiene que firmar.
Pero que
años,
la diferencia es que Iheanacho es la única opción que tiene el Sevilla, el entrenador en este caso, para sustituir
además,
a Isaac Romero.
Y además en coste.
Por supuesto, que vino, que llegó al final del verano y llegó con la carta de libertad. Y es un futbolista que se esperaba mucho de él, pero que no está en forma. Que creo que le falta el respeto a los compañeros ya estando fuera de forma, eso para empezar, porque todos aquí comentamos, no, a ver si las primeras semanas que tiene que hacer una pretemporada, es que vamos a llegar ya a mitad de noviembre prácticamente, y ya por lo menos debería estar físicamente en forma para que el jugador se viera con otras hechuras dentro del terreno de juego, y después...
Pero que eso no tiene arreglo,
yo
nada
creo,
más el club.
Yo creo, Ocaña, Escalera, que el Sevilla, vamos a ver, algunas victorias, no va a descender porque hay equipos más malos que el Sevilla y el Sevilla va a ganar algunos partidos, pero va a perder muchos partidos. ¿Por qué? Porque es que el Sevilla tiene problemas en las dos porterías, en las dos porterías. Otra cosa es que hay dos futbolistas que tienen mucha calidad, que están lesionados, que cuando entre para el centro del campo le dé unos toques y demás, pero ahora mismo más problema con este portero que con el primero, eso para empezar. Después arriba estamos hablando de la falta de gol. Pero ¿y el centro del campo qué? Con Agumé y compañía, es que ahí no hay un centro del campo en condiciones.
Sí, por eso dice...
y detrás, y más atrás, con los centrales, idem. ¿Y el lateral izquierdo, Pedrosa, qué? Si ahí no refuerza esa banda, es otro coladero que todos los equipos van ahí, al Aguaero, por ahí, venga, vamos a beber agua ahí, en ese pozo que hay ahí. Es que son muchos problemas, y claro, el entrenador tiene lo que tiene, pero y uno va a decir, si es que el entrenador no puede hacer nada más, pues no tiene nada. Sí, tiene que hacer algo más. Con lo que tiene tendrá que buscar, ya, lo está haciendo, pero...
Lo de
Pedrosa que vimos en el último partido no estuvo el entrenador bien.
No, es verdad.
El último partido no estuvo el entrenador bien. Falló en muchas cosas, igual que Marcao, que aparte del tiempo que ha estado lesionado, tú no puedes poner a Marcao de marcador central derecho, que es zurdo. O sea, que es que no puede. Ya vimos lo que pasó con el penalti que hizo y cómo ha quedado tocado psicológicamente. Claro, es que son cosas del entrenador.
Yo estoy mirando aquí números de Iheanacho de su última temporada con el Leicester. Es que en la Copa de África fue suplente en los 5 primeros partidos sin jugar un minuto y en los 2 últimos jugó 18 y 11 minutos.
Fíjate.
Pero es que con su equipo... De la segunda vuelta, contando lógicamente Copa de África, los siguientes partidos no fue convocado, pues jugó desde que volvió de la Copa de África en febrero 1, 2, 3 y 4 partidos solo. Es que este jugador no jugaba. en su equipo.
No jugaba, y no son, y en los años que jugaba...
Y Agumé, ¿te acuerdas Agumé?
Empezó jugando Agumé, la temporada, pero dejó después de jugar.
Los años que jugaba era un jugador de 5 o 6 goles por temporada. 6 goles, o sea,
cuando
siete,
jugaba,
pero es
que claro, cuando jugaba. Y Nava, cuando tenía la edad que tenía, no tenía los problemas que tiene ahora. Es que el tema es que el Sevilla ha fichado una plantilla de retales. ¿Por qué? Porque económicamente no tenía dinero y porque muchos futbolistas que conocen la situación del Sevilla no quieren venir. Quieren los buenos quieren escaparates europeos. Sevilla no
Pero Rafa,
escaparates.
Y otra cosa, no, que...
¿tú te acuerdas cuando Agumé, que había...
Claro.
Es que no había jugado, era cedido, no había jugado.
Es incomprensible que Agumé le haya costado dinero al Sevilla.
Pero así podemos seguir buscando futbolistas.
Futbolista que dio un día tres pases buenos con el Granada y ya parece que el futbolista...
Pero con el Granada, con el equipo ya salvado, ¿eh? Con el equipo ya salvado.
Sí, no, quiero decir...
Antes de que estuviera salvado no lo ponía aquí que Sánchez Flores.
Que el argumento ese de firmar un futbolista, o sea, el Sevilla está económicamente mal y el dinero se lo dejan dos futbolistas que no son titularísimos en el Sevilla, es que es inexplicable.
O sea, con errores, un mal y después con errores de fichaje, no tienes dinero y encima te lo malgasta. Es que el
Rafa,
tema es gordo.
Por eso yo estoy de acuerdo contigo, es muy interesante lo que dices, el Sevilla no va a bajar. Porque hay equipos que es que la liga está en un plan
horrendo.
Hay un escalón entre Europa y los de en medio, y los de en medio y los de abajo. Es imposible bajar a no ser que ya lo haga rematadamente mal, ¿no? Pero esto de que es una temporada de construcción, de transición, ¿en qué jugadores se está construyendo el Sevilla? ¿En Agumé? ¿En Valentín Barco? ¿En Peque?
Bueno, Barco es otro nombre propio.
Por eso,
que
en Nacho,
sacar a la palestra.
En Lokonga, te quiero decir, a ver, loco, pero ¿en qué te hace pensar? Porque si la construcción del Sevilla es mantenerte en primera y echar otra vez a 15 jugadores y fichar otros 15,
aquí repito, Andrés, creo que la gran noticia positiva de esta temporada es Carmona, que el chaval está jugándolo
para... Sí, Carmona está a su nivel.
Prácticamente todo, claro. Que está siempre en ese 6,5-7 en todos los partidos, que físicamente está como un toro y que futbolísticamente le está dando al equipo y que en todos los partidos te va a cumplir. A partir de ahí, pues es que podemos empezar a sacar los nombres aquí encima de la mesa uno a uno, ¿eh? El tema de Barco, que Barco sea el sustituto de Acuña, siendo Acuña uno de los mejores futbolistas de la plantilla.
Entre lesiones y demás no lo hemos podido ver.
Lokonga hay que verlo más, pero es verdad que se ha lesionado bastante. Yo personalmente quiero verlo más porque parece que tiene buenas intenciones.
Quique Salas en defensa de cuatro, desgraciadamente estamos viendo que no es igual jugar en una defensa de tres arropado que jugar en una defensa de cuatro.
Sí, pero Andrés, aquí se tiene que centrar el Sevilla.
El único jugador que invita al optimismo, voy a quitar a Lokonga, es Eyuke, ¿no? Eyuke.
Sí, Eyuke, que parece que no va a pasar por el quirófano el futbolista, o sea que en vez de cuatro van a ser 3 meses o así, va a hacer un tratamiento conservador. Y el jugador, pues tenemos que esperar a ver cómo evoluciona de esa lesión. Porque es verdad que en el momento de su lesión estaba funcionando. No empezó bien, pero el último mes de competición, mes y medio, se iba prácticamente todo el mundo. O sea, estaba haciendo un gran mes de competición, pero se ha lesionado bastante grave y hay que esperar a la evolución del jugador. Pero el tema de Barco, inexplicable. Lo de Agumé, inexplicable. Y Enacho, inexplicable. O sea, que son muchos futbolistas que... lo que quería decir del mercado de invierno, Sevilla se debe focalizar ahora mismo en buscar a un futbolista de ataque, por supuesto.
Entonces está pidiendo
un extremo, futbolista de ataque, porque es que ahí tiene unas carencias tremendas el Sevilla, y yo me focalizaría más incluso en el delantero. En el delantero, porque es que necesita competencia Isaac Romero, que quizá ahí donde pueda crecer, y si tiene que jugar con dos como hizo la temporada pasada, tendrá que jugar, y segundo, tiene que buscar gol. Es que tiene que buscar gol, es que el único que lo intenta es Luke Bacchio, que está años luz del resto. Sí.
Una pregunta, ahora que, vamos a ver, está lesionado Yuke, se ha lesionado Dumbo, ¿no veis de verdad, si vuelve Suso, echar a Isaac Romero a una banda? Cambiar el esquema, jugar con tres arriba, un 4-3-3.
Lo que hay de cierto, Ocaña, es que ahora viene el Leganés, que es este próximo partido, después el parón. Después viene el Rayo, Osasuna.
Tiene un calendario muy bueno.
Sí, después viene Atlético de Madrid, Celta, Real Madrid.
Sí, claro.
Claro, por eso hay que sumar ahora, ¿eh?
Claro, digo ahora. Aunque bueno, al final hemos visto que el rival del Sevilla es el propio Sevilla. El otro día el planteamiento de... lo que hablaba antes Andrés, hay parte del club y parte del entrenador. El otro día el planteamiento del entrenador fue muy malo.
Muy mal.
Porque él dejó hacer fácilmente la Real Sociedad, que es como que es lo que no hay que hacer.
Es que ni
se sintió muy cómodo.
Claro. Fue...
La Real Sociedad, cada vez que viene aquí y le muerde el Sevilla, es muy complicado que gane, tenga los futbolistas que tenga. Claro, le dejó mucho hacer, es que le dejó prácticamente la alfombra roja para que pasara la Real Sociedad. Y a partir de ahí, bueno, el calendario es que es bastante bueno. A ver en Leganés qué pasa. A ver también cómo recompone el equipo el entrenador, a ver cómo recompone la defensa, porque...
Leganés es un partido guasa, ¿eh?
¿Lo calificas como trampa?
Clásico, no, yo lo que veo que es un equipo que es muy, muy, muy limitado, pero no me parece un equipo charlotesco.
No, tiene no muy buen entrenador.
El Español me parece un equipo malísimo.
Tiene muy buen entrenador, que además está haciendo también un pequeño milagro con el
Mira
equipo
cómo
que tiene.
Mira cómo me has entendido, ¿eh?
Sí. Claro, y claro. Está haciendo cosas interesantes con el equipo que tiene.
Y no le da, pero que no es un equipo charlotesco.
Con uno de una de sus estrellas, Juan Cruz, fichado del Real Betis Balompié.
Está jugando muy bien.
Está jugando bastante bien. Que lleva
en el campo el Betis jugó muy bien. Le aguantó varios goles al Betis.
Y que es un equipo bueno. Es que al final el Sevilla no se puede relajar con ningún equipo. Tiene que ir a Leganés y tiene que intentar sacar los tres puntos, pero que ni mucho menos lo va a tener fácil.
Bueno, pues este será en fin de semana, pero esta noche tenemos el Betis con un once que Ocaña anunciaba y que vamos a reiterar y dejarlo escrito, a ver si después a las 8:30 cuando conectemos contigo desde el Estadio Benito Villamarín has acertado o no. Repite, reitera el once que crees. Un once, venga.
Con Adrián San Miguel en portería, Sabali banda derecha, Ricardo Rodríguez izquierda, Bartra y Natán como centrales, doble pivote para Johnny Cardoso y Altimira, a un lado a San Ediao, al otro Abde, Chimi en el enganche y arriba Bacambú.
Y te pregunto yo, Escalera, ¿veremos a Ricardo Rodríguez? Buenos días, un día jugando en condiciones como lo hemos visto, que dijimos que sería un buen fichaje.
Hoy es un gran partido para verlo, es decir, hoy es un partido que creo que es ideal, ¿no? Para que coja confianza, que tenga posibilidades para asentarse en ese puesto, porque yo solo, a mí cada vez que me dicen Ricardo Rodríguez me acuerdo del derbi.
Yo me acuerdo del que le da paso a Herrera.
Del derbi, que fue lamentable el partido de Ricardo Rodríguez y también mal por aguantarlo al entrenador también en ese momento.
Es que fue muy gordo.
Bueno, pues por hoy, Ocaña, vamos a comer y a
descansar.
Y corriendo por el campo del Betis porque tenemos el partido esta tarde. Un solo punto. Os recuerdo, Béticos tiene el Betis. Así
a ver
que...
si hoy Escalera habla por su micrófono, Rafael.
Es que le gusta el suyo.
Sí. Tiene que dar un 11.
Tiene que dar el 11. Adiós, Carrillo Albornoz. A las 25 tenemos un golpe también. Nos vamos. Adiós, Ocaña. Adiós, Escalera. Ahora lo que viene es conocer qué pasa en España, concretamente en Valencia, qué está pasando, y en el resto de España, y en el mundo, en América. Allí están, como dice la gente, la situación de César de los Morancos, ya con actividad y demás, y otras cosas. Pero bueno, ahora lo escuchamos con los servicios informativos de la cadena COPE. Adiós, buenas tardes, hasta luego.